Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
¿Qué tal, amigas y amigos de Cuéntame de Economía? Yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y estamos aquí en este episodio especial de Cuéntame de Economía para platicar acerca de la línea económica, de los planes, del proyecto, de las ideas que trae la coalición Fuerza y Corazón que encabeza la candidata Xochitl Gálvez. Y bueno, para hablar de ello tenemos un gran invitado hoy, pero primero voy a presentar a otro gran invitado. Bueno, también ya es parte del equipo, Mario Alberto Verduzco. Beto, ¿cómo estás? Jefe de Redacción e Información aquí en Expansión.
Como siempre, un gusto, Gonzalo. Qué placer estar aquí. Y antes de arrancarnos con esta muy interesante conversación, pues hay que recordarles a las amigas, a los amigos, que le den like a este episodio, darle seguir para que no se pierdan ni este capítulo ni futuros, ya sea a través de su plataforma de audio o video favorita.
Y bueno, ya lo saben, suscríbanse también, las notificaciones. Y bueno, vamos a presentar ya a nuestro invitado especial. Es Enrique de la Madrid, encargado del plan de gobierno de la coalición Fuerza y Corazón. ¿Cómo estás, Enrique?
Gonzalo, gracias por la invitación. Beto, muy buenas, gracias, tardes por la invitación. Sé que estaremos en la mañana, pero mucho gusto en saludarlos.
Oye, pues vámonos a arrancar porque hay mucho de qué platicar, sobre todo porque si hay un tema que le interesa a nuestra audiencia, si hay un tema que aquí en Expansión tratamos de llevar con mucho cuidado y además con mucha precisión, es el tema económico, y queremos saber un poquito más acerca de este proyecto. Y para arrancar, pues yo sí quisiera, Beto, si me lo permite, pues que nos contaras un poco acerca de cuál es la visión económica que tiene la coalición, hacia dónde ven el país.
Déjame darles quizá primero un antecedente que creo que es importante. Primero, reconocer que en México llevamos muchos años con un crecimiento económico bajo, ¿sí? México crece más o menos, había venido creciendo, su economía crece 2.4% al año. Haz de cuenta que si estás en una empresa que vende, no sé, tamales, en fin, las ventas crecen 2.4% al año. Okay. Pues así no te haces rico, ¿verdad?
No.
Incluso si estás en la pobreza, pues tampoco sales de la pobreza. Veníamos creciendo poco y con este gobierno ahora de la 4T todavía crecemos menos, 0.7%. O sea, se te cayeron las ventas. Uh-huh. Estás vendiendo menos. ¿Por qué lo pongo como antecedente? Porque lo siguiente que quiero exponer es qué está en juego ahora, qué está en juego para nosotros mexicanos y qué está en juego para esta generación. Y me parece que está en juego el que podamos aspirar o no a ser un país de clases medias, uh-huh, a que podamos aspirar o no a que 9 millones de mexicanos salgan de la pobreza extrema. Y eso va a depender en gran medida si nos aventamos y nos decidimos a ser un país de clases medias. Y eso pasa porque la economía crezca muchísimo más que lo que crecemos hoy, que lo que habíamos crecido en el pasado, porque o es crecimiento parejo, incluyente, o México no sale de la situación en la que nos encontramos.
A ver, déjame ser un poco provocativo. Es cierto que la tasa de crecimiento en este sexenio, o en lo que va a este sexenio, es de 0.7%. Pero también lo cierto es que hay algunos indicadores, datos duros del INEGI, de Banxico, de Hacienda, de organismos internacionales, que nos hacen parecer que estamos bien. Inflación lento, pero a la baja. Las finanzas públicas, podríamos ahí entrar en una discusión sobre si están sanas o no. Autonomía del Banco de México, el tema de la inversión extranjera directa fuerte, el tema de pobreza, o los datos del ENIC muestran que ha habido una mejora para ciertos segmentos de la población que fueron muy desfavorecidos. Alguna parte de la población salió de la pobreza. En fin, ¿cómo se puede debatir con tanto número duro? Pero positivo, bueno.
Porque por eso me voy yo al contexto, y por eso no hice un pronunciamiento solamente sobre este gobierno, sino como mexicanos, un reconocimiento de que si tu empresa está vendiendo y crecen tus ventas 2.4% al año, no hay manera que te hagas rico. Y entonces, y te voy a contestar, pero quiero un poco seguir esta parte de la conversación. ¿Qué tenemos hoy en día los mexicanos para pensar que ahora sí podríamos hacerlo? Creo que hay tres temas. Uno, tenemos una crisis de cambio climático, que decía Mario Molina antes de morir, que es el problema más grave de esta generación. Entonces, ahora sí tenemos un problemón en el cual además vamos tarde, pero la parte positiva es que para resolver ese problema aparece todo un sector económico que a nosotros los mexicanos nos podría dar empleos. O sea, para combatir el cambio climático hay que irse hacia las energías renovables y podríamos estar generando, dicen algunos, 800,000 empleos adicionales cada año. Ahí tienes un motor de crecimiento. Uh-huh. El dos, vivimos en un mundo cada vez más eléctrico, ¿sí? Aquí no somos tan así, Pero en Estados Unidos es Alexa, abre las cortinas, Alexa, prende el coche, Alexa, prende la calefacción, el refrigerador. Pero nosotros sí, vean cómo están ustedes. Con la computadora, el iPad, yo aquí también traigo mi celular, lo cargué en la mañana. Claro, a veces tienes tres aparatos, la computadora, el iPad y el celular. El mundo es cada vez más eléctrico. Y ese también es un sector positivo. Y la tercera, que es una oportunidad extraordinaria, es este fenómeno de la relocalización. No es mérito nuestro, pero sí es un tema de nosotros si lo aprovechamos o no. China y Estados Unidos en conflicto. Ahora también tiene Rusia y Ucrania. ¿Qué quiere decir? Que muchas inversiones que estaban lejos de México ahora quieren estar cerca de los Estados Unidos para invertirles más en directo, para venderles en directo, y México está ahí. Esa combinación de esas tres cosas es la que debiera hacer que México no creciera al 2, sino que creciéramos al 4, al 5, al 6%, porque solamente así seremos capaces de resolver nuestros problemas. Entonces, ahora sí tenemos como un tiempito de reloj. Los mexicanos de esta generación o aprovechamos esta oportunidad, o por lo menos a nosotros, yo soy más grande que ustedes, pero a ustedes también se les va esta oportunidad. Y toda la conversación debería tomar otro cariz. No de que si el Banco de México y que si hay tantitos menos pobres y que si las tasas de interés y el tipo de cambio, porque hago la broma, pues si el dólar es tan barato, pues cómete tacos de a dólar, ¿no? Porque es el único barato en este país. No, no, a ver, la conversación más de fondo. ¿Cómo vamos a aprovechar esta oportunidad y no se nos vaya de las manos? Y yo creo que es el tipo de cosas que quiero poner sobre la mesa.
Son estos, a ver, los tres motores que más o menos estás delineando de la economía en los próximos años. Ya ahorita, si quieres, entramos sobre todo en la parte de nearshoring, sí. Pero hay un tema importantísimo también, y es, si bien ya tenemos claro, por lo menos eso es lo que estás planteando, ¿cuáles son estos motores? Hay uno que a mí sí me preocupa y aquí nos ha preocupado en varias ocasiones, que es el tema de las finanzas públicas. Reforma hacendaria. ¿Sí o no?
Primero yo te diría que las finanzas públicas no están sanas, que además es un cuentito que hemos estado oyendo durante muchos años, incluso hasta el sector empresarial se lo había comprado, y no hay nada más falso que eso. O sea, yo que estoy saliendo y recorriendo muchas partes del país, ves un país cada vez más disminuido. O sea, pues tú puedes tener dizque finanzas públicas sanas en términos de que te cuadren los números, pero una mentira de este gobierno es que la deuda pública te ha crecido y te va a crecer cerca de un 50% o más en estos 6 años. El presidente va a acabar diciendo que no hubo deuda. Bueno, pues siempre va a mexicanos que se la crean.
Pero es una herencia tremenda la que va a recibir la siguiente administración.
Es una realidad de que la deuda creció. Lo más triste, no pasa nada si te endeudas. Eso no pasa nada. Siempre y cuando si te endeudas para algo útil. Parte de nuestro problema ha sido que se han endeudado para construir unas obras faraónicas que yo puedo absolutamente aquí asegurarles que son perdedoras. No hay manera que salgan las cuentas del Tren Maya. No hay forma. No hay manera que salgan las cuentas de la refinería de Dos Bocas. No hay forma. No hay manera de recuperar, salvo teniendo tu aeropuerto, lo que se perdió en el Aeropuerto Internacional de México. Entonces, lo que es triste es que el gobierno se haya endeudado para obras de infraestructura que son perdedoras. Finanzas públicas. Quizá el tema más grave de finanzas públicas de hoy se llama Pemex. Pemex, que tampoco empezó en este gobierno. Que los problemas no empezaron en este gobierno. Ah, pero ¿cómo son buenos para empeorar las cosas? ¿No?
Ah, eso sí es bueno como su fuerte.
Critican el pasado, pero todo lo que hacen lo hacen peor. Pero bueno, ese ya es un tema de ellos. Pemex es un problemón porque Pemex pierde dinero. Y mientras que Pemex en el pasado siempre fue un proveedor de recursos para que sacáramos para escuelas, para hospitales, para infraestructura, hoy a Pemex no nos da. Pemex nos quita. Ese es un problemón. Ahora, se resuelve fácil, la verdad fácil, quitando a la administración de Pemex hoy, que son una bola de ineptos, de incompetentes y hasta podría decir unos criminales. Entonces, las finanzas públicas dependerán mucho, no tanto de los impuestos. A mí no me gustaría que me subieran los impuestos para que hagan otro Dos Bocas, para que hicieran Tres Bocas. A mí no me gustaría que me aumentaran los impuestos para que se echaran una de la payasada de decir, es que vamos a hacer 8 trenes porque no nos basta con que perdamos en uno. Como dice la candidata Sheinbaum. Porque es lo que le dijeron que diga. Ah, 8 trenes. No, yo no quiero que en México me suban los impuestos si va a ser para tirar el dinero. Creo que lo primero es un gasto público mucho más eficiente.
A eso iba.
Y tenemos que aprender a dónde están las prioridades. La prioridad está en educación, en salud, en seguridad y justicia.
Es que muchas veces, y aquí lo hemos platicado, Beto, parece ser que cuando hablamos de una reforma hacendaria, nada más se piensa en el tema de los impuestos.
Así es, en cobrar.
Y no pensamos en la otra parte de la hacienda, que es el gasto público, que, como bien lo decías, a ver, no es nuevo. Tenemos muchas administraciones también pensando en ello o viendo este problema. Gastamos muy mal.
Gastamos muy mal. La verdad es que gastamos muy mal, pero también hay gastos que sabemos que tenemos que hacer muy bien. Por ejemplo, el gasto en salud. Y otra vez, perdón, pero pues para esto estoy también aquí, ¿no? No era perfecto el sistema de salud, pero pues llegaron estos ignorantes y cancelaron el Seguro Popular con sus defectos. Se quedaron 30, ya hoy en día son 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud por una ocurrencia. No era muy bueno el sistema, pero había medicinas. Hoy no hay medicinas. Y una cosa que es trágica, México era de los países que tenía el nivel de vacunación más alto a nivel internacional. Hoy 3 de 4 niños no tienen su programa de vacunación completo. Entonces, ¿a qué le tienes que meter? A salud. Educación es otra tragedia. Muchos años lo que hicimos es que crecimos sobre todo en cobertura. Hay que reconocer, hemos fallado en calidad. Bueno, pero ahora se decidieron hacer todo peor. Entonces ahora llaman la nueva escuela mexicana, que nadie entiende qué es. Es decir, que si tú eres individualista, vives en el error y ahora lo que necesitas es pensar en colectivo. ¿Quién sabe qué sea eso? Pero lo que sí sabemos es que perdimos 10 años en la prueba PISA en el nivel de educación y 20 en matemáticas. Ahí hay que invertir. Y la otra que lo sabemos, traemos un problemón de seguridad y justicia. A mi juicio, esas son las prioridades donde tenemos que invertir. Uh-huh. Ahora, de lo demás quieres gastar más, pues entonces sí, en su momento tendríamos que platicar pues cómo lo vas a financiar.
Estoy totalmente de acuerdo que uno de los grandes pendientes que se tendría que revisar en términos de finanzas públicas es el gasto, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos muy detectado porque está muy cuestionable el tema de la famosa austeridad republicana con todo este asunto que nos cuentas de cómo estas obras pues han terminado por costar más de lo que
muchísimo
se tenía
más
programado.
Muchísimo. Más.
Pero déjame también regresar un poco al tema del enfermo, que es Pemex, porque ese sí debería de preocuparnos a los mexicanos, sí, por el peso que tiene como empresa, por el peso que tiene en la misma economía y sobre las finanzas públicas. El tratamiento entonces a este enfermo no ha sido el adecuado, porque yo veo que le inyectan recursos
y no se mejora.
Y ni más producción y ni se le baja la deuda, por ejemplo, o los pasivos laborales, toda la situación financiera parece no mejorar. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina para este enfermo que ustedes tienen?
Que yo creo que lo que tenemos que pensar en México, y ahorita me gustaría aterrizar, llevármelo a la parte de la relocalización.
Claro.
El propósito en temas de energía debiera de ser cómo los mexicanos tenemos acceso a energía suficiente en todo el país para las personas y para las empresas. ¿Cómo esta energía puede ser lo más barata posible? Ahorita digo por qué sí puede ser barata y sobre todo cómo puede ser limpia. Por eso empecé hablando de que tenemos una crisis de cambio climático. El problema es cuando tú pones a los medios por arriba de los fines, ¿no? Yo digo que en este caso los prejuicios y la ignorancia por arriba de los fines. El fin es dotarle de energía a los mexicanos para que crezcamos en nuestras casas bien y las empresas crezcan. Entonces Pemex debería ser un medio, no un fin. Pemex no es el fin. El fin somos los mexicanos. Entonces, en este caso, creo que tenemos que avanzar y decir, bueno, a ver, Pemex, ¿qué debiera de hacer? Pues lo primero, sacar petróleo y sacar la máxima utilidad para la empresa mexicana y para sus accionistas. Donde hoy está perdiendo Pemex dinero, sobre todo es en la refinación.
Correcto.
Hay todo un debate. Y yo últimamente le he entrado para oír los diferentes puntos de vista. Hay gente que te dice la refinación es perdedora, hay que salirse de la refinación.
Es de márgenes pequeñitos.
Es de márgenes pequeñísimos y en la nuestra pierde por alguna extraña razón casi siempre. Entonces podríamos salirnos e importar gasolinas de afuera. Y ahí es donde la ideología empieza a perder las cosas. Ah, es que fíjate que entonces no seríamos lo suficientemente independientes. Pero también he oído la otra versión. He platicado con exdirectores de Pemex y me dicen, no tendría por qué ser necesariamente perdedor, Enrique. También hay que hacer ciertas inversiones. Lo que yo digo es que en lo que tomemos la decisión, que sea racional y que sea lo que más nos convenga a los mexicanos en términos de ingreso. Ahora, déjame irme a la relocalización.
A ver.
¿Por qué es importante la relocalización? Porque hoy podríamos estar recibiendo miles de millones de dólares y de pesos que estuvieran entrando a México para formar empresas, generar empleos y empleos mejor pagados. O sea, no hay manera de que tengamos mejores empleos si no pasamos por empresas.
Aquí, a ver, Enrique, para seguir en el tema de nearshoring, mi pregunta es la siguiente.
Sí.
¿Existe, es verdad el nearshoring ahorita? ¿Sí o no?
Sí es verdad, pero está muy acotado con respecto a lo que podría ser.
Sí, okay. Claro,
es verdad. Y sobre todo si vas al norte del país, yo estaré el rato en Monterrey, en el norte del país te lo están diciendo, oye, pues no en cuenta, se están comprando naves industriales y están creciendo y está llegando la gente. Sí está pasando muy por debajo de lo que debería estar pasando. En Vietnam están aprovechando mucho mejor el nearshoring que en México. Y aquí no lo pueden aprovechar por lo que digo. Una, porque hay falta de certeza jurídica. Híjole, yo no sé si van a llegar y con este gobierno se enoje y mañana me expropia mi empresa. Ya lo hicieron, ¿no? Ya lo hicieron. O me van a cancelar la inversión. La otra, no hay energía. Entonces tú pudiste haber comprado la planta industrial o la nave para construir algo y no te garantiza la CFE electricidad. Es que en México no hay
agua.
O agua. Y ahora ni agua. Entonces a la pregunta, ¿debiéramos de estar haciendo, aprovechando la oportunidad? Claro que sí. ¿La estamos aprovechando? Claro que no. Y aunque el gobierno, pues como sabe poquitas cosas de números, dice, no, si estamos recibiendo como 35 mil millones de dólares de inversiones extranjeras. Primero, lo que recibíamos antes. Entonces, no te pongas muy orgulloso. Y dos, deberíamos estar recibiendo el doble. Pues si tenemos ahora sí la relocalización, los datos, solamente el 7% de la inversión que está llegando a México es nueva.
Correcto.
Toda la demás es inversión prácticamente de mantenimiento, de reposición de tus activos. Dos. Y eso es la parte norte del país. En el sur, ni hablemos. Entonces, por eso quiero decir lo siguiente y quiero ser muy enfático en esto, porque aquí no es de ideología, aquí es de ser prácticos. Esta es la oportunidad que tenemos los mexicanos para reanimar nuestra economía, para tomar impulso y sobre todo para atraer el tipo de empresas que queremos. ¿A poco no nos gustaría traernos algunas empresas de semiconductores que están en Taiwán?
Sí.
Que las tengamos en México.
Farmacéuticas,
movernos a la industria automotriz electrónica. Y esos empleos van a ser de los que además necesitan gente más preparada. Por definición, les van a pagar mejor. Entonces, no queremos nada más maquila. Queremos traernos empresas que necesiten a mexicanos más capacitados. El reto entonces es capacitarnos y tener esas oportunidades. Si se nos va esta, les puedo asegurar, se nos va el tren. Como el tren Maya, así se nos va.
A ver, Enrique, déjame seguir en mi plan de provocativo.
Tú inténtale.
Gonzalo y yo somos relativamente jóvenes en el sentido de que no somos hijos de la crisis. De las crisis mexicanas.
Correcto.
No nos ha tocado vivir una, la del 94, que ya estábamos creciditos.
Ya estaban aquí.
Pero éramos
ya estaban aquí.
Éramos chamacos y no lo percibimos como gente ya más grande que ya está en el trabajo y que sí siente las situaciones económicas. Yo a lo que voy con este comentario, hemos vivido cierta estabilidad desde entonces. Sí ha habido crisis, pero externas, y de alguna manera las hemos sorteado. ¿Qué riesgo existe de que tú viendo la continuidad de lo que hoy es el proyecto
sí,
de nación que hoy tenemos, de que sí se geste una crisis con todo lo que nos estás comentando de no hay crecimiento fuerte, las finanzas públicas pues no están del todo bien, Pemex el enfermo pues igual nos puede dar al traste? Y el no aprovechamiento del nearshore.
A mí me tocó quizá un poco más grande que usted. No, más grande que ustedes o por ahí. Yo tenía 20 años. A mí me tocó ver a México quebrar. Y quebró sobre todo porque los mexicanos de ese entonces le apostamos en exceso al petróleo. Uh-huh. Era mucho más que lo que era ahora, pero le apostamos en exceso al petróleo. Nos endeudamos para invertir en industria petrolera. Ahorita nos estamos endeudando para salvar la industria petrolera. Y cuando los precios del petróleo en el mundo cayeron, quebró Pemex, pero quebró México. Sí, quebró México. El México de hoy es, por cierto, bastante diferente al de ese entonces, porque en ese entonces el petróleo representaba el 70% de las exportaciones. Uh-huh. En este México, que los de la 4T se cansan de decir que es un desastre, hoy el petróleo no representa ni el 6% de las exportaciones. Porque ahora exportamos coches, porque ahora exportamos refrigeradores, porque ahora exportamos hortalizas, en fin. ¿Pero a dónde voy? Que tampoco estamos tan fuertes como para aguantar un desastre de esos. Y sobre todo, la otra, no tenemos por qué estar tirando nuestro dinero en una empresa mal administrada. Mi problema no es Pemex, ¿eh? Mi problema es la mala administración y el mal modelo de negocio. Cuando además tenemos otros problemas que creo que sí estamos viviendo todos. O sea, la inseguridad en México no se va a atender nada más porque tengas mejores policías. La inseguridad se va a atender sobre todo si los jóvenes mexicanos encuentran oportunidades. Fíjate, desde la primera infancia, de que tengamos un gobierno, un Estado, así va a ser, que casi te protege desde que en tus primeros 3 años de vida, que es donde se definen tus próximos 80. Uh-huh. Si tú naciste en una familia que no tiene para darte alimentación, sí, ahí ya tienes un problema y el Estado mexicano tiene que intervenir para ayudarlo. Eso va a costar. Oye, tiene que volver a haber guarderías, estancias infantiles para que las mujeres, lamentablemente hoy le cargan mucho a las mujeres, no debe ser así, pero es la realidad, puedan dejar a los hijos en esas escuelas bien formadas y se vayan a trabajar. Para que haya escuelas de tiempo completo y le tenemos que poner dinero, ¿sí? Para que entonces haya estas inversiones. ¿Qué quiero decir? Que si México, esto es como una bicicleta. Una bicicleta parada te caes. O sea, lo que sea, así, buenísimo, ¿no? Las bicicletas están hechas para avanzar, para ir hacia adelante. Si México se para, se cae. Entonces ya nos estamos cayendo. Una tercera parte del territorio del país está tomado. Yo he ido a lugares en México, porque me lo han dicho y lo veo, donde la Coca-Cola ya no le puede vender al Oxxo porque es parte del crimen organizado. No pueden las tabacaleras venderle al Oxxo. No pueden los productores de maíz venderle a las tortillerías. Está tomado. Y en parte porque está tomado, y me voy a algo muy básico, porque para muchos jóvenes hoy, al no tener alternativas, la alternativa que tienes es el crimen organizado. Entonces, si tú no tienes una economía que te dé una alternativa, esa es tu alternativa. Entonces, me voy a lo más básico. Si nosotros en México no generamos una economía que crezca mucho, que dé oportunidades, estamos destinados al fracaso. Estamos destinados al fracaso. Y por eso tenemos que dejar una economía que, en serio, que crezca 5, 6%, genere oportunidades para los jóvenes, escuelas, habilidades. Y tenemos una oportunidad única, que es esta, que se nos puede ir. ¿Qué veo con la 4T? Pues nos dicen que va a ser el segundo piso del primero. Y pues el primero en ese tema es un desastre. A ver, yo no tengo problema con los programas sociales. Siempre se necesitarán y siempre serán un subsidio, un poco un temporal, mientras te ayudo. Pero México, el único programa social de largo plazo y que funciona son empleos bien pagados, digamos, sí, para toda la vida. No el empleo, sino tu capacidad de aprender. Sí, sí veo el riesgo. Y no es rápido, pero ya sé que me alargué.
No, no te preocupes.
La cosa en América Latina. Estuve en Bogotá hace unos días. Argentina. 200% de inflación. ¿Y sabes por qué? Porque los argentinos, y llegó un gobierno populista hace muchos años, y no hay manera de salir del populismo después. Porque tiene el populismo, se meten en líos, viene la deuda, se la crisis, entonces luego los argentinos se ponen serios, votan por un gobierno serio, pero los gobiernos serios entonces les suben los impuestos, los ponen en regla y dicen, no, mejor voto por el otro. Y están en un círculo del que no pueden salir. Perú, que hace 3 años yo leía, hombre, Perú está creciendo.
El Perú momento
ahorita está parado, está como en golpe de estado, nadie sabe qué va a pasar. Uh-huh. La misma Colombia, que yo también había visto que habían firmado los convenios de la paz, está otra vez con muchos problemas de inseguridad. México no es inmune. México puede caer y no puede haber algo más dramático y más frustrante, y por eso yo me meto en estas cosas, que ver los riesgos y que vayamos a caer ahí. Por eso muchos estamos dando la pelea, porque no podemos caer ahí.
Enrique, antes de terminar, una pregunta y de manera muy breve. ¿Por qué los jóvenes, por qué nuestra audiencia, quienes nos están viendo, deberían creer y confiar en el proyecto económico de la coalición que representas?
Porque lo que yo no les pido es que confíen a ciegas, que pensemos, que razonemos, y que razonemos si estas cosas que yo les digo hacen o no sentido. Primero me pongo, ahí va, creo que una cosa hacia dónde puedo ir. Hay mucha gente que me dice o nos dice, no estoy dispuesto a votar por Morena porque no me gusta lo que veo, pero tampoco quisiera votar por los del pasado. Y yo les doy la respuesta. La candidata en nuestro caso es una candidata, a Xóchitl Gálvez, que escogieron los ciudadanos. La escogieron los ciudadanos. Y los partidos la hicieron suya. Pero es la única candidata de las que hay hoy que es candidata ciudadana, escogida por los ciudadanos. Entonces yo les digo, terminen la tarea. Si ustedes la pusieron de candidata, ahora póngala de presidenta. ¿Qué somos ahora? Una coalición. ¿Qué ventaja tiene eso? Nadie manda, ¿eh? Nadie manda. Tenemos que aprender todos a negociar, a ponernos de acuerdo. Y ese es el mundo en el que yo invito al que estemos. Y no que vayamos con estas querencias que tenemos los mexicanos a buscar el tlatoani, el papá gobierno, el que nos orienta, el que nos diga qué hay que hacer. Pues, ¿qué nos pasa? ¿Somos muy poquita cosa o qué? Necesitamos, alguna vez me decía alguien, es que los mexicanos estamos despadrados. Pues no sé si andan buscando papá. ¿Sí? No, a ver. Sintámonos personas capaces y competentes, pero sobre todo a la gente joven. No les vaya a pasar a los jóvenes lo que les pasó en Brexit, en el Reino Unido. Claro. Que también estaban alejados de la política es una cosa horrible, asquerosa, yo mejor me voy al bar y me tomo unas cervezas.
Y vaya trancazos que están en
la entonces, pared. Los que tenían menos futuro por delante, que eran los mayorcitos,
decidieron,
y los jóvenes, ay no, la política es una cosa horrible, espantosa. Un actor francés decía, ¿por qué te metes con la política? Ah, porque si no le tomo la política, se mete conmigo. ¿Saben qué? No les gusta lo que hay, métanse para mejorarlo. Lo que no vale es que crean que son espectadores. Y termino con esto. Una vez, hace poco estuve en una reunión y éramos todos ya más mayorcitos y había por ahí un joven. Oye, ¿qué edad tienes tú? 38 años. Le dije, ¿y tú eres joven? O sea, ¿en qué momento? No, perdón, pero no, ya no. ¿En qué momento te sigues sintiendo espectador? ¿En qué momento estas frases de es que no me representan? Es que el país me ha fallado. Pues, ¿quién eres? ¿Cómo qué te crees? ¿Cómo qué te crees? O sea, ti tienes el privilegio de vivir en este maravilloso país y ahora tienes que ser parte de los que lo cambian, ¿sí? ¿En qué momento te sigues sintiendo espectador? Entonces, mi invitación a los jóvenes, la verdad, es que tienen un futuro maravilloso si toman el control en sus manos. Y si no, 70 años de un mal gobierno son demasiados.
Enrique de la Madrid, encargado del plan de gobierno de la coalición Fuerza y Corazón. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial de Cuéntame de Economía. Beto, muchas gracias también por habernos acompañado.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Enrique.
Gonzalo, Beto, muchas gracias.
Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en este episodio de Cuéntame de Economía. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Recomiéndenos ahí con todos sus amigos, con sus familiares, para que puedan escuchar esta conversación con Enrique. Muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes.
Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.